Ahora, ya has perdido tiempo, pero vamos a hacer una recorrida en 5 minutos de esto, ¿ok? Porque es importante terminar con esto como tu última lección del año, ¿ok? Entonces, métodos de presentación. Un sermón no es un sermón antes que esté predicado. No solo escrito, pero hay que predicarlo. Y así el sermón es el mensaje de Dios presentado por medio de la personalidad del hombre. Eso es lo que dijo algunas citas que tuvo el pastor Esteban antes. Un sermón no es solo leer la Biblia, es que tu sermón, Dios, comunica su palabra a través de tu personalidad. Algunos más maestros, otros más emocionales, pero los dos dicen la misma verdad, de dos maneras. Y uno puede decir, ¿y qué creemos en ustedes, hermanos, si no creen? ¡Vaya al infierno! Y así algunos se convencen, porque les gusta la emoción. Y hay otros que si lo hago, ¡ay, mucha emoción! Eso es tontería. Pero si me pongo aquí, hermanos, es que tiene que haber vida después de la muerte. El hombre no fue creado y... Y después de la muerte, es solo lógico que los más malos en la tierra no van a solo morir como un perro, y los más buenos morir como perros, y no hay ninguna justicia en el universo. Es que voy a usar un poco de diferente lógica como maestro para hablar y llevarles a ver de la muerte, del infierno y del cielo, y entonces explicaciones un poco más razonables. Pero aquí es mi personalidad, de una manera o de otra, ¿verdad? Que luego predique con convicción y fervor, es necesario predicar lo que Dios pone en su corazón, lo que Dios pone en tu corazón, ¿ok? No predicar el mensaje que Dios dio a otros que de verdad no le habló a usted más directamente, porque no va a hablar con convicción, ni va a hablar naturalmente. Si estás predicando el sermón que solo leído que otros han imaginado. Necesario predicar con pasión, convicción, creyendo que predica el mensaje que es de Dios para los hombres. Esto es vida y muerte. Esto es Dios amando al hombre. Es importante. Ahora hay diferentes maneras de escribir un sermón y predicar. Hay predicación de lectura. Uno puede escribir su sermón y leerlo en público. Tiene muchas ventajas de escribirlo y solo leerlo. Es más cómodo, no va a olvidar cosas por causa de sus nervios, ¿verdad? Porque está todo escrito allí. Segundo, da confianza para la presentación. Está más pensado y menos emocional normalmente si tiene todo por escrito lo que va a decir. Es más corto, con el tiempo medido. Si yo me puse aquí hoy solo para leer las notas que tiene delante y no explicar cosas, yo hubiéramos salido la primera hora aquí, ¿verdad? Pero no hubiera recibido muchas otras cosas que necesita. Así que es más corto, pero vamos a ver si es mejor. Se puede comprobar si dijo todo correcto y puede preservarlo en el archivo y usarlo en el futuro si está todo escrito. Y es más estudiado, más académico, más preparado, gana más confianza a la gente. Hay algunas cosas muy buenas de escribir su sermón y básicamente leer la mayor parte de su sermón. Pero hay inconvenientes en la lectura. No se inspira al ver la congregación con sus expresiones y necesidades. Si usted va a leer su sermón, su cabeza está abajo. Y usted no está mirando si están llorando, o riéndose, o durmiendo, o aburrido, o si presta atención, nada. Es que está bien, no hay nada, bueno, hay algo malo, pero hay mucho bueno. Si Dios te guía para escribir, escribe. Pero si va a tener la cabeza abajo, la gente necesita verte en el ojo para mantenerte despierto. Y para que usted sepa que está despierto, ¿verdad? Así que ellos no se inspiren tanto. Si usted no les mira, es más monótono, un poco más frío, con tono de voz. Déjame subir la voz aquí o bajar la voz aquí, ¿verdad?
Y entonces, ¿tiene movimientos practicados? Levanta la mano aquí, baja la mano aquí, ¿verdad? Dar vuelta a la página puede hacer interrumpir el efecto de la presentación. Y resulta a veces depender del manuscrito más que depender del Señor. Si usted ha puesto muchos días de oración y ayuno y sinceridad y depende del Señor, lee lo que quiere, si Dios le guía en eso, porque va a depender del Señor y no del manuscrito. Pero cuidado con tenerlo todo escrito, porque puede depender del manuscrito y no tener tanta necesidad del Señor. Segundo tipo de sermón presentado es la presentación memorizada. Eso es lo mismo que tiene todo escrito, tiene todas las ventajas de la lectura, más corto, más conciso, mejor presentado, además de darle la mejor presentación en la presentación misma. Porque ya que está memorizado, tú puedes mirar a la gente, ¿verdad? Y así vas a desarrollar tu propia memoria. Si tú escribes 20 páginas y memorizas 20 páginas de un sermón, vas a desarrollar una buena memoria, ¿verdad?, con hacer todo esto. Los inconvenientes son semejantes a la lectura, pues puede ser artificial. Si está memorizado, pero no lo practica mucho para estar suelto con eso, y no hay tiempo, tardaría 400 horas para memorizar y estar de todo suelto con un sermón. Muchos evangelistas lo hacen, porque predican el mismo sermón 400 veces, y lo tienen bien memorizado, y a lo mejor a ti te parece bien suelto y nuevo, porque son tan buenos, ¿verdad?, en su memoria de eso. Pero es posible olvidar ideas si están memorizados, por eso algunos prefieren tenerlo todo escrito, y requiere mucho tiempo para memorizarlo, y uno no tiene tanto tiempo si predica mucho. La presentación de un bosquejo es otra manera. Eso es tener notas por delante como tenemos ahora, ¿verdad? Las ventajas es ahora el tiempo para estudiar otras cosas, para hacer obra pastoral y evangelismo. Si voy a tomar toda mi semana escribiendo y memorizando un sermón, no tengo tiempo para tocar puertas o evangelizar o visitar personas y aconsejarlos. Se puede hacer una presentación más natural si tienes unas cuantas notas, pero las notas no están atadas a las notas, porque puedes decir otras cosas, es menos artificial. Y más ferviente, puedes usar ideas inspiradas al momento, al ver la congregación y ya ves que alguien empieza a llorar y siente que necesita dar alguna palabra de ánimo de la Biblia. O ves gente como restándole, no me vas a interesar a mí. Y ya sientes, tengo que dar más argumentos para convencerles de la importancia de esto. Y entonces ya puede hablar más al corazón de la gente. Inconvenientes de tener unas cuantas notas, pero no todo escrito, la tentación de no prepararse bien, especialmente si se predica sin escribir mucho primero, puede decir cosas importunas, porque no está todo escrito lo que va a decir, y sale con cosas tontas muchas veces. Se alarga demasiado a veces para comunicar el mensaje, y a veces causa confusiones que no se concluyen. Y hermano, ya casi estamos llegando al final para concluir, pero luego no voy a concluir por otra media hora porque ya me vienen otras ideas y otros que leer. No fue todo escrito, entonces se alarga muchas veces. Mucho depende de cómo se siente ese día. Pues hay que estar claramente y hablar con ánimo. Ahora, si yo tengo todo escrito, no importa cómo me siento, porque yo lo tengo que leer y leer con ánimo aquí, tranquilidad allá, pero si estoy medio pensando cosas que no he puesto exactamente cómo expresarlo, a veces mi mente no funciona. Estoy con fiebre y con catarro, y entonces depende cómo me siento en este día un poco más. Pero la cuarta manera es predicación, que ya has escrito las notas, a lo mejor has escrito todo el sermón, has memorizado partes, pero es predicar sin notas. Muchas veces lo he hecho aquí. Me encanta hacerlo. He predicado casi todo el Apocalipsis de esta manera. He estudiado aquí en mi oficina bastante, pero subir con toda la Biblia en mano Y muchas veces lo hice el domingo por la noche, en primero de Reyes 19, que no está en esa Biblia, está en otra Biblia. Pero lo que hice es puse al lado de ciertos artículos, número 1, 2, 3, 4, 5, a lo mejor una palabra para recordarme del tema de ese versículo y no más, no tenía más notas. Y así es que me encanta poder mirar un versículo y recordar lo que voy a decir de ese versículo. Si es Juan 3:16, cada palabra o cada sección de palabras me recuerda lo que voy a decir. Si lo he estudiado bastante, puedo hacer eso. Voy a olvidar muchas cosas que quería decir, pero es lo más natural de todos los medios. Pero hace falta una preparación cuidadosa, con una meditación profunda y constante de la Escritura. No trate de memorizar el manuscrito, aunque repetirá mucho naturalmente si usted lo tenía todo escrito y pensado antes. Pero sin notas no significa el estilo pentecostal, de decir, bueno, hermanos, no tuve tiempo de estudiar ni escribir nada, pero Dios me dará algo. No, esa es una cosa que estoy hablando, que usted antes escribió 10 páginas en su oficina. Usted lo leyó en voz alta incluso, ya puso mucha atención en orar y meditar, ya puso un bosquejo, pero ya va al púlpito con toda la Biblia en mano, sin ningún bosquejo, más que la Biblia, posiblemente unos libros escritos en la margen, y no más con la Biblia. Así que esto es una cosa que usted debe desarrollar como pastor, pero que Dios le ayude. Es una cosa que necesita una ayuda especial. Ventajas de predicar sin notas, ayuda a la memoria otra vez, y usted, porque requiere que el sermón sea sencillo para que usted lo pueda recordar, y que sea lógico si lo va a predicar, y tan corto como sea posible. Al escribir el sermón y su bosquejo, ayuda a ser preciso y claro, y preserva el sermón para otro día. Así que si ya lo tiene escrito, ya está preservado, si está en su memoria, usted para memorizarlo tiene que tener una claridad, o no va a recordar un punto y el otro, sin tener cada punto claro en su mente. Y entonces le libra de observar la congregación y hablar directamente con pasión, como mensajero de Dios, y ver las reacciones si necesita más explicación o algo. Inconvenientes de notas, otra vez puede olvidar algo muy interesante, o a lo mejor puede olvidar todo el sermón. Eso pasa. Puritano un día que estaba hablando de que siempre memorizó sus sermones, ¿verdad? Pero llegó allí el púlpito un día y se olvidó todo. Dice, hermano, sigue cantando, voy a mi oficina para orar una hora, y entonces regresó y predicó muy bien por 2 horas. Pero el hecho es que requiere mucho trabajo, mucho tiempo, para predicar un sermón bien formulado, bien designado, bien diseñado, pero no usar ninguna nota para hacerlo. Esto sí requiere mucho. Métodos especiales, puede predicar un sermón al estilo de historieta o parábola. Hermanos, esta mañana voy a relatarles una parábola. Como Cristo hizo, como hicieron con David, ¿verdad? Cuando él pecó y viene Natán a reprenderle. Es posible hacer todo el sermón estilo de parábola. Lectura de una carta. Hermanos, voy a pretender esta mañana que Dios nos escribió una carta. Porque Dios nos escribió una carta. Y voy a leerles una carta de Dios. Querida iglesia en Antioquía, de cierto se oye que hay entre vosotros, y entonces lo lee como si fuera una carta a la misma iglesia, y así se puede poner un poco dramático con lo que llama triángulo imaginario de actores. Cuando es una cosa un poco imaginada, entonces imagínate en una esquina una persona hablando y en otra esquina otra persona hablando. Miras encima de la congregación para eso y tienes a lo mejor Cristo y Nicodemo. Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo puedo nacer de nuevo siendo yo viejo? Nicodemo, vosotros los judíos tienden a ser de arriba, no solo del vientre de tu mamá, pero una segunda vez, Señor, ¿cómo puedo? Y así que tú vas de un lado a otro, como imaginando que es una conversación, que añade mucho interés como parte del sermón, de poner la conversación interesante. Entonces, puede usar como testimonio, o monólogo, o entrevista. Hoy voy a pretender que estoy entrevistando a David como el pastor en Salmo 23. David, ¿qué quieres decir con el Señor es mi pastor? Yo recuerdo cuando estuve en el campo, me dijo David, que un día yo sirviendo como pastor vino un lobo y entonces ya va conversando un poco con David como un estilo de entrevista muy interesante. O monólogo. Voy a pretender hoy que yo soy Jeremías. Hermanos, yo me sentí cuando Dios me habló que fui nada más un niño. El Señor me llegó y me dijo, no seas como niño, pues yo voy a llenar tus labios. Hoy recuerdo ese día cuando me llevaron y me echaron así en ese pozo tan profundo y clamé al Señor, mi lengua fue. Y así que en una forma un poco dramática de monólogo, pero hace un sermón un poco interesante. A veces yo he hecho eso en esta iglesia, no hace mucho tiempo, pero tengo ciertas dudas de, como pastores de Israel. Mi hermano me trajo uno de Arabia Saudita, cuando estuvo allí, o de Irak, ¿verdad? Cuando estuvo allí, y así que me trajo una túnica diabética por el cuento, y digo, esta mañana yo voy a predicar como si yo fuera Moisés. Y hablarle, van a pretender que Moisés está adelante. Y así que le predico el sermón, pero con un poco de drama, para añadir un poco de interés. A veces puede usar audiovisuales, dibujos o bosquejos. Una manzana puede ser que va a ilustrar una cosa. Pones una manzana o una botella de agua y dices, hoy vamos a hablar del agua de vida. Hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu. Y empiezas a hablar con esta ilustración por delante un poco. Puedes usar lecciones con objetivos como verduras o ropa, reportaje o noticiero. Hoy voy a pretender que estamos en un reportaje acerca de ese cosa que pasó en Belén. Ya vi una estrella allí, algunos pastores y algunos magos, y empiezo a dar un reportaje como si fuera verdad para dar interés al sermón. Puede hacerlo con dibujos o anagramas mientras que hable. Si eres artista, mejor, pero incluso si no eres artista, puede ser un triángulo de vez en cuando, puede hacer un pequeño dibujo de una cosa y otra. A lo mejor dices, hermanos, hoy vamos a hablar de Dios. Dios es un Dios trino. Y así tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un triángulo. Pero el hombre también, más bajo que Dios, él también es cuerpo, alma y espíritu. Y así tenemos Dios y el hombre. Y tenemos que Cristo un día llegó al hombre y él se hizo como la estrella de David, la estrella de Belén, para hacerse hombre con nosotros. Y así nos comunicó el mensaje de salvación de Dios. Y así encontramos que diferentes maneras de sencillos dibujos, sencillas maneras de explicar el Evangelio. Métodos de preparación, preparar mucho antes de predicar, practicar oralmente el sermón, incluso delante del espejo, si quieres, por el público. Concéntrense en qué lo que uno predica y orar, orar, orar mucho. Es un riesgo de fe cuando va a predicar que requiere la ayuda de Dios. Preparar mucho, practicar oralmente, orar mucho también. El uso de la voz en predicar, usar variedad. A veces tiene que hablar más alto, a veces más bajo, a veces más lento. ¿Cuántos están allí? La, 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 la. Y hay que variar la voz un poco para hacerlo un poco interesante. Hablar con melodía incluso, de subir y bajar el tono. Variar el volumen. ¿Verdad? Seguro que este domingo voy a hablar un poco de susurro de esta manera. Porque voy a hablar del primero de Reyes 19, donde Dios habla a Elías.
Pero entonces viene un viento, un huracán, y un fuego de Dios.
No estaba ni el fuego. Entonces vamos a ver de diferentes volúmenes. Variar el tiempo y hacer buen uso de pausas. Hermanos, es muy importante. Los hombres van al infierno. Pensémoslo. El infierno. Un lugar de sufrimiento eterno. ¿Puede imaginarlo? Y unas causas por allí añaden mucho drama y mucho interés. A veces una causa dice más que 10,000 palabras. Hablar con mayor claridad. Concentrar en pronunciar vocales y 10,000 palabras, como he dicho, a veces hablando más lento. El manejo de voz, comenzar con una voz normal, normalmente es hermoso. Normalmente no comienzo. Y hoy, hermanos, vamos a... Puede, pero normalmente ganas confianza con un amigo y ya con tiempo te va a entusiasmar o poner más tranquilo. Pero comenzar normalmente hablando con un amigo, cuidado con hablar con claridad las últimas palabras de las frases. A veces llegas a hablarlo. Porque usted estaba haciendo su... Pero no después de sacar, ya no. Y muchos pastores lo dejan caer al final de las frases. Hablar hace la última palabra de cada frase para que entiendan lo que usted quiere decir. Y entonces respirar regularmente para no quedarse sin aire y tener que tragar aire rápidamente, aunque algunos creen que en Georgia, especialmente, creen el pastor Torres habló de eso, creen que eso está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Se ponen hasta delante de un espejo y practican. Y te digo que el Dios te va. Y están respirando cada palabra, ¿verdad? Y como tragando aire, y creen que eso es la llenura del Espíritu Santo, de tener esos respiros santos. Pero es mejor ser natural. No sé si todos pueden oír. Yo no sé cuántas veces, como tengo una voz más fuerte, algunos ancianos dicen, pastor, me gusta cómo prediques porque eres el primer pastor que he podido oír. Algunos jóvenes se ponen así tímidos, ya están con los hombres y creen que todos están escuchando. Los pobres ancianos no pueden oír nada. Tiene que hablar para que todos puedan oír hasta los en luz trasera y mira los movimientos de tu cuerpo, las expresiones de tu cara tienen mucho poder para asustar o para animar. Yo no me doy cuenta de esto muchas veces y gracias a Dios si no me miro, pero debo mirarme en un video como esto a veces, porque a veces ponemos una cara tan fea, que mi cara ya es bastante fea, y no tengo que ser la más fea de lo que es, ¿verdad? Pero uno se pone como irritado, y la cara se tuerce, y uno no se da cuenta de cuán feo es, y ciertas expresiones que asustan a la gente. ¿Cómo? Y a veces es cosa de estar aburrido, y que nunca está ni sonriendo, ni nada, solamente... Tienes la misma expresión de la cara en todo el sermón. Y entonces, aunque tú hablas de forma muy chistosa, y de forma muy lento, y haces muchos chistes, y entonces hablas muy serio. Todavía tienes la misma cara en todo, y te aburran con esta pobre cara que tienes. Entonces, no asustar, pero la cara puede animar con los ojos, sonreír cuando pueda, aunque no va a sonreír, y ustedes van al infierno. No, es que cuidado, no va al infierno con una gran sonrisa. Habrá un poco de compasión. Pero así tienen que sonreír cuando pueda. Sonreír le hace más guapo. Como somos tan feos como es, yo necesito sonreír 24 horas al día para encubrir un poco de la fealdad que está detrás de la sonrisa. Y así uno le acepta a uno cuando está sonriendo, cuando es como pueda. Siempre mostrar simpatía a la gente, que exprese compasión o ira. correctamente, con cuidado. Con tu postura, observado en esto también, indica si uno tiene carácter y autoridad y certeza de su mensaje, orgullo y compasión. Así que si uno está allí un poco compasivo, tiene cierta postura. Pero si uno se pone así, de como muy orgulloso, es otra postura. Pero a veces uno está como, hermanos, quiero hablar de la autoridad de Cristo. Dios es todopoderoso. Y con mi postura no tenía el poder de Dios. Es que la postura tiene mucho que ver. Estás recto, tanto como puedas. Cuando entres al púlpito, entres con pasos ciertos como un hombre. El doctor Garlo, que algunos conocieron el año pasado, siempre enseñó a los músicos cómo caminar. Así que nada. Porque muchos músicos se sentaban y venían para tocar sus instrumentos con... Y eran como, no sé qué palabra, no sé qué palabra, pero no voy a decir la palabra. Pero eso es que quien tenía que decir, jóvenes, siéntense como hombres, y levántense como hombres, y camina con paso grande como hombres, y toca el instrumento como hombres, por favor. Y así con pastores, ellos nos tomaron videos como esto, en la clase en Bob Jones, no teníamos máquinas tan finas, pero tenían que sentar, teníamos que sentarnos, y nos daban ya una nota de cómo nos parábamos, y otra nota de cómo caminamos, si era como correr, o demasiado lento, demasiado suave, o lo que sea, y así es que cada cosa de tu vestir, de tu caminar, de tu cara, yo no sé cuántas veces mi esposa le digo, pero no quiere molestarme tanto, pero ojalá me molestara. No me dice muchas veces que mi pelo está ante esas reglas. Yo no me preocupo mucho de eso. Casi no quiero mirarme en el espejo, me asusto. Así que me entristezco. Así que no me miro mucho en el espejo y muchas veces no me doy cuenta que mi pelo está muy malogrado, mi corbata o algo. Pero todo el mundo está fijándose en ese pedazo de pelo, o está fijándose en ese corbato un poco así, y así tenemos que tener cuidado de poner las manos sobre la Biblia, o poner las manos al lado, no estar siempre con, jugando con tu ropa, o jugando con tu pelo todo el tiempo, o jugando con las gafas cada dos minutos, ¿verdad? Es que es muy distractivo. Seguir esto para, no sé qué pasa, que empezó a tocar. Pero de cualquier manera, cuidado con apuntar con los dedos, si no está a propósito, cuidado de no doblarlos mucho sobre el pecho, si no sea muy a propósito, cuidado de no colgarlas en frente de usted, es un poco no masculino, si tiene las manos así. Los músicos hay que enseñarles a poner las manos al lado, o detrás para parecer un poco mejor. ¿Qué va a hacer con las manos? Cuando tomé clase de la Universidad Complutense de Madrid del arte de España, el artista que nos enseñó siempre dijo, ¿saben lo más duro para todos los artistas de todos los siglos? Es saber qué hacer con las manos en un cuadro. ¿Va a ponerlos al lado? ¿Va a ponerlos delante? ¿Va a ponerlos tentativo? ¿Qué va a hacer con las manos en un cuadro? Es muy difícil. Pero aquí con un pastor, tiene que pensar un poco en eso, de no meter las manos en el bolsillo cada rato. Hermanos, vamos a estar hablando hoy de esto, ¿verdad? El hecho es que las manos es mejor que estar manteniendo una Biblia, o si de otra manera está indicando lo que quiere indicar, pero con naturaleza, ¿verdad? De esta manera. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Postura, vestidura? Aunque la postura de las manos, tres en el pie aparte, pero relajados, no meterse sobre los pies. Hermanos, hoy vamos a hablar de esto. Y me está haciendo mareado ya sobre los manos, ¿verdad? Por meterse sobre los pies todo el sermón. Y así que cuidado con movimientos nerviosos, repetitivos, irritantes. Hacer movimientos a propósito, pero naturalmente, no hacer demasiado movimiento dramático, que no sea una drama, pero no sea una estatua tampoco. Así que muchos pastores, ya hermanos, les digo que eso es lo que tenemos. Y eso es el plan y el propósito, muy bien. Pero de otra manera que sea cosa natural, ¿verdad? Y entonces la vestidura, somos embajadores del rey, vístete digno de un embajador, y vístete como un hombre, pero modesto para identificarse con otros que están allí, no va a venir con un tuxedo en una iglesia típica, ¿verdad? Va a venir con un traje normal o con solo un saco y pantalones de otro color, pero que hace buen parejo, ¿verdad? No vestirse demasiado de lujo, pero tampoco muy informal, con sus shorts de domingo, pantalones cortos, ¿verdad? Aunque eso es la forma hoy en día en la mayoría de iglesias, es pastores que no lleven corbatas y que vienen con vaqueros, con hoyos y todo, es la forma. Estuve mirando esta semana dos cortos trozos de sermones de pastores de iglesias de 4 o 5 mil personas. Y estaban en primero con toda su batería de música, y ellos estaban bailando entre los tambores y todo para predicar, y estaban con su camiseta y con sus pantalones vaqueros de jeans y no sé, pero no se parecía embajadores del rey. La vestidura es importante si va a predicar. Recuerda tu cara, tu vida santa, tu actitud de humildad, tu gozo, tu compasión, hablan más que otra cosa. Y así cuidado con tu cara y tu manera de ser. Amén. Así, el estudio del año 2009-10, el Señor leyendo el Santo Espíritu puede tener toda la buena ropa que quiere, pero si no está lleno del Espíritu y orando, no sirve de nada.